las 8:25, continuamos en la mañana de El Espectador.
Este espacio es una presentación de Bank Boston y Banco Itaú. Compartimos los mismos valores.
Bagdad, 20 de marzo del año 2003. Las tropas aliadas de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaban los primeros ataques sobre Irak. Unos 40 misiles Tomahawk destrozaban varios objetivos elegidos especialmente en la capital iraquí. Eran las 5:35 de la mañana. Acababa de empezar la invasión a Irak.
Una hora después, el presidente de Estados Unidos, George Bush, comparecía ante las cámaras de la televisión.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Queridos ciudadanos, a estas horas las fuerzas estadounidenses y de la coalición comenzaron a desarmar Irak para liberar a su pueblo, para defender al mundo de un daño mayor, decía Bush cuando anunciaba al mundo el comienzo de la guerra.
Sí, Emiliano, y apenas 20 días después, el 9 de abril precisamente, iraquíes y estadounidenses derribaban la estatua de Hussein erigida en pleno centro de Bagdad. Esa imagen que recorrió todo el mundo era un símbolo de la caída del régimen de Saddam Hussein, quien sería capturado a fines de ese año cerca de Tikrit.
Pero lo que prometía ser el comienzo de una etapa de transición pacífica se convirtió en realidad en una espiral de violencia con atentados y enfrentamientos sangrientos día a día.
Sí, y según la revista británica Lancet, en 4 años de guerra, unos 600.000 iraquíes perdieron la vida, al igual que 3.200 militares estadounidenses.
Vamos a conocer qué balance se hace desde el terreno, cómo están las cosas hoy, a 4 años exactamente, allí mismo, en Bagdad.
El mundo en perspectiva.
Y para eso estamos en comunicación, como otras veces en los últimos años, con la periodista argentina Karen Marón. Buenos días, Karen.
¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás?
Cuéntanos qué hora es allí, qué condiciones hay en materia de tiempo. ¿Cómo está Bagdad en este momento?
Bueno, hoy ha amanecido después de varios días de estar nublado y con muchísimo frío, cosa que es bastante inusual en esta época del año. Tenemos unas 6 horas de diferencia, amanecido más soleado, pero bueno, con toda esta expectativa de cumplirse 1.440 días del momento en que fue invadido este país. Hay un plan de seguridad que se está llevando a cabo donde en las clases pudimos observar retenes o puestos de control o checkpoints ubicados a 50 y a 100 metros de distancia, protagonizados por policía y militares iraquíes, con muy poca presencia de militares estadounidenses o soldados que forman parte de la coalición militar que forman parte precisamente de estas fuerzas multinacionales que llegaron al país hace 4 años.
Uh-huh. Karen, este es tu séptimo viaje a Irak, ¿verdad? El primero fue cuando se cumplió el primer aniversario de la invasión. Entonces, ¿qué diferencias notas? ¿Qué cambió desde entonces? ¿Qué percepción tienes sobre la situación en el terreno hoy?
Es muy interesante la pregunta porque cada vez que uno llega a Bagdad, lo que ve, y no quisiera, no desearía que eso sucediera, es que esto se va deteriorando día a día. Si tengo que hacer una crónica, te repetiría las mismas crónicas que te hice en años anteriores. La energía eléctrica se corta cada 2 horas, no hay agua potable, no llegan las medicinas, hay un 65% de deserción escolar, han aumentado las enfermedades que han aparecido otras. Esta es la misma crónica que te he hecho en situaciones anteriores. Ahora se han salido nuevas encuestas que estando aquí no es necesario tenerlas a mano porque lo percibe cotidianamente con el trato hacia los iraquíes. Se habla que 7 de cada 10 iraquíes están sufriendo en este momento lo que se denomina estrés postraumático por guerra. La gente sigue teniendo esperanza. Hay algo que los impulsa y es el sentido de la supervivencia, del seguir desarrollándose, del seguir preservándose. Pero realmente estoy percibiendo en este cuarto año de la invasión un temor y un miedo y una inseguridad que es mucho mayor al de los viajes anteriores.
Y que
hay un ejemplo, hablando ayer con una mamá iraquí, que creo que es muy ejemplificante, ¿no? Ella decía que siente tanto miedo que a veces apuesta a todos sus niños a dormir en la misma habitación con ella por si estallaba un carro bomba o los asaltaban o entraban en su casa, al menos morían todos. Y ella no sufría. Después dijo, bueno, voy a repartir a mis niños en diferentes habitaciones para que por lo menos alguno se salve. Y después hablaba sobre el temor constante que tiene de que sus niños vayan a la escuela, que su esposo, que es profesor universitario, vaya a la Universidad de Bagdad, donde se producen atentados en forma constante. El temor de salir a la calle. Pero acá hay una cosa muy interesante también, Emiliano, que esto es nuevo en relación a otros viajes. Se está generando como un estado policial, pero que está partiendo desde las propias bases. Y esto incentivado por políticos o por algunos clérigos que le dicen a sus seguidores que controlen a sus vecinos, que controlen a su vecino al chiita, que controlen a su vecino al sunita, que controle a su vecino chiita. Aunque se resisten a hablar de una guerra civil por el tema de los matrimonios mixtos y la convivencia pacífica, aunque con muchas dificultades que han sucedido en esta zona, en esta región, se resisten a hablar de guerra civil, pero sí te podría afirmar que las diferencias sectarias son cada vez mayores.
Karen, justamente en cuanto a diferencias sectarias, lo más fresco es la ejecución esta madrugada del ex vicepresidente iraquí, Tahar Yassin Ramadán, el número 3 del régimen de Saddam Hussein. ¿Cómo se vive esta ejecución, precisamente, esta diferencia que sigue habiendo entre sunitas y chiitas?
Exactamente. Por un lado, los kurdos instalados en el norte del país y los chiitas viven este momento con una gran alegría. Ellos consideran que estas ejecuciones son parte de la justicia por el sometimiento que han soportado. Cuando hablamos con los sunitas, nos dicen, es una afrenta más. Esto no aporta a la pacificación, a los acuerdos, porque coincidentemente, la ejecución de Saddam Hussein a la horca, que ha tenido todo un simbolismo muy especial, porque a la horca van los que se consideran delincuentes en los países árabes, es decir, el deshonor total. Esa ejecución se produjo un día sagrado para los musulmanes sunitas, como es el día del sacrificio. Y hoy se reitera esta ejecución, se reitera una nueva ejecución, el día que se conmemora el cuarto aniversario. Obviamente, esto separa más, y precisamente a lo que tú te referías, al tema del sectarismo. Todos estos hechos tienen un gran simbolismo que lo dificulta cualquier tipo de pacificación. Entonces, por un lado, hay una gran alegría, y se habla de justicia, y por el otro lado, se lo toma como venganza, y las posiciones se endurecen aún más. Teniendo en cuenta, sobre todo, que Ramadán había sido condenado también a cadena perpetua. No solamente Human Rights Watch había apelado, no puede apelar obviamente legalmente, pero se había manifestado en contra, y también Naciones Unidas, lo cual ha llamado la atención porque hubo muchísimas irregularidades en el juicio. De todas maneras, hoy a las 3 de la mañana, en presencia de un fiscal, de sus abogados y de algunos funcionarios del gobierno que han intentado ser más prolijos que lo que sucedió durante la ejecución de Saddam Hussein, fue condenado a la horca y bueno, ya se realizó la ejecución, precisamente en el día de hoy.
Karen, ¿cómo viven los iraquíes? ¿Cuál es el sentimiento que percibís en las calles? Tú recién adelantabas algo, pero una pregunta un poco difícil. ¿Cuáles son las perspectivas de pacificar a Irak? ¿Sienten que hay esperanzas de verdad o esto ya es un campo de batalla?
Lo que pasa es que una cosa, digamos, son los discursos, una cosa son los deseos, lo otro son los hechos constantes que se viven en esta ciudad, sobre todo en Bagdad, porque nosotros a Irak lo tenemos que dividir. Los kurdos dicen estar mejor, que están en el norte, dicen estar mejor que antes de la caída del régimen. Obviamente tienen el paraguas de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel, con esta zona tan particular como es Kirkuk. Kirkuk, hoy a 290 kilómetros al norte de Bagdad, es una zona sumamente conflictiva. Árabes y kurdos están en combates constantes porque están luchando por la autonomía. ¿Cuál es el motivo? La gran cantidad de riqueza petrolera que se encuentra en Kirkuk. Por otro lado, tenés los chiitas al sur que dicen están en contra de la ocupación en forma total, pero dicen sentirse esperanzados. También hay que tener en cuenta que su clérigo Ali al-Sistani está todo el tiempo emitiendo fatuas y hablando de la pacificación, entonces están muy pendientes de eso. Los que están más comprometidos y los que se sienten más vulnerables son los sunitas, que habían sido los grandes privilegiados durante el régimen de Saddam Hussein, y son obviamente los que están emigrando por un lado, o los que sienten la mayor presión por parte de diferentes grupos. Aunque de todas maneras la situación es muy compleja, tengamos en cuenta que los chiitas son el blanco predilecto de los sunitas wahhabitas de Al-Qaeda, que los consideran ateos y apóstatas. Por ello que se producen grandes atentados en las mezquitas chiitas y sobre todo en el sur de Bagdad, ¿no es cierto? Aunque de todas maneras el sur de Irak está más pacificado, como zonas como Nayaf y Basora. O sea que no podemos hablar de una opinión unificada. Sí coinciden el 100% en decir que las tropas de ocupación son las responsables de esta situación de inseguridad y de caos que está viviendo Irak.
Karen, ¿qué ha ocurrido en cuanto a la reconstrucción de la infraestructura que se fue dañando, bueno, en la invasión misma, pero luego también como consecuencia de atentados y distintos enfrentamientos?
Así como se produjo la invasión y se apuntó sobre objetivos fijos, eso está tal cual como quedaron hace 4 años. Está bien. Podemos hablar de edificios que están obsoletos, pero lo más importante es la infraestructura que tiene que ver con los servicios. Se han firmado a contratistas o empresas estadounidenses contratos por billones de dólares para que se produzca la reconstrucción de Irak. Sin embargo, cuando llegamos aquí, y eso es consecuencia de la falta de agua, de gas, de combustible, no hay una sola empresa que haya reconstruido algún servicio.
¿Qué pasa con las telecomunicaciones concretamente? Nosotros en este momento estamos hablando contigo, ¿por qué vía? ¿Qué tipo de teléfono es este?
Vías de autos para conseguir benzina.
Oh, Karen.
Karen, sí, te estaba preguntando a propósito de las telecomunicaciones, concretamente cómo funcionan en Irak. En este momento, ¿qué sistema estamos utilizando para dialogar contigo?
En este momento podemos utilizar móviles o teléfonos satelitales, porque me resultaría imposible, por ejemplo, desde un teléfono fijo en Irak, comunicarme con ustedes. Esto fue hace 4 años y lo sigue siendo ahora. Sería muy difícil, no es difícil, es imposible. En Irak la gente está comunicada, incomunicada hacia el exterior. Ahora se ha instalado una nueva empresa de servicios de teléfonos móviles, así que los iraquíes solamente se pueden manejar de esa manera y también contactarse con el exterior, que es lo fundamental. Pero es de la manera que nos podemos comunicar nosotros, por teléfonos móviles o por teléfonos satelitales.
Karen, una última pregunta. ¿Cuál es tu sensación, para alguien que está tan lejos, de llegar a Bagdad, de caminar por las calles de Bagdad? ¿Qué es lo que vos sentís, una fotografía del lugar?
Lo que siento yo personalmente es una gran tristeza, porque veo que en cada viaje esto no se ha solucionado y esto impacta directamente sobre los seres humanos. Y esto se ve muy claramente, cómo la gente va envejeciendo, se va deteriorando en una forma obviamente anormal, no biológica. Cómo va perdiendo en muchos casos las esperanzas y cómo en estos 4 años, a través de las reiteraciones de atentados y de asesinatos selectivos, en cada familia hay un muerto. Si no hay un muerto que lo produjo el régimen de Saddam Hussein, hay un muerto que se ha producido después de la ocupación. Entonces eso va generando mucho dolor y obviamente es eso, ¿no? Que cada familia tiene uno o dos o varios muertos. Con respecto a caminar por las calles de Bagdad, la situación de peligro para los periodistas es absoluto. Siempre fuimos objetivos militares, sobre todo desde hace 3 años cuando comenzaron los secuestros y las decapitaciones. Por lo tanto, implica que César no pueda ir caminando por las calles de Bagdad como lo hacía anteriormente. La rutina de trabajo se hace muy diferente. Obviamente, estoy absolutamente contraria a lo que se denomina periodismo de hotel, eso de mejor estar que no estar. Bueno, son cuestiones a discutir. Entonces, uno utiliza diferentes metodologías. Está con su chofer, con su traductor, deja la seguridad en el chofer y el traductor, que en muchos casos, lamentablemente, ellos han dicho, nosotros por dinero jamás nos vamos a entregar, pero si nos presionan para que entreguemos al periodista a cambio de un hijo, no vamos a pensarlo. O sea, que imagínense en qué condiciones estamos trabajando los poquitos que estamos aquí, con mucha tensión, con mucha presión, no solamente por el ambiente que nos rodea, con el estallido de los carros bomba, los atentados, la matanza selectiva, los secuestros, sino también esto de la persona en la que uno más confía puede ser presionada de alguna manera y entregar al periodista que está trabajando. Por eso es mínima la cantidad de periodistas que hay en Irak en este momento trabajando. Entonces uno va trabajando punto por punto. Es decir, sale de un hotel hasta una cita o una entrevista concertada, sabiendo, o por lo menos más que sabiendo, confiando en que se utilizarán rutas seguras para evitar fundamentalmente el secuestro y sus consecuencias. O sea que cubrir hoy, cubrir Irak, es cubrir el infierno, ¿no? Sigue siendo el lugar más peligroso para la prensa.
Karen Marón, de nuevo, gracias por tu crónica para Radio El Espectador y En Perspectiva. Suerte con tu trabajo en los próximos días allí y en cualquier momento estamos otra vez en comunicación.
Muchísimas gracias.